El invitado de hoy es don José Rómulo Caicedo, simplemente Rómulo Caicedo, cantautor colombiano. Nació en Girardot y falleció a los 78 años en Villa del Rosario, en norte de Santander. De música popular, Rómulo Caicedo, Andate.
Tendrás toda tu vida que recordar tu infancia.
Muy bien. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué ha habido?
Un saludo a todos. ¿Cómo estás? Qué bello tema, ¿eh?
Pues, muy popular fue, y es,
Ya.
Rómulo. Es de cantina, ¿no? Es de cantina, pues, para que vamos organizándonos, ¿no?
Correcto. ¿Y tú la oías, digamos, este tipo de música? Sí. Siempre te acompañó.
Claro. Eso se oía en las radiolas. Sí, claro. Señor. En radiolas.
En las rocolas.
En los cafés y en las rocolas, que lo llaman belloneras por allá en Puerto Rico. Pero bueno, le echaba la moneda de 5 y suena Rómulo Caicedo. Andate.
Rómulo.
¿Qué tal?
Rómulo es de la costa pacífica.
No, nació en Girardot. Se asimila, no. El de la costa pacífica seguramente estás. Tito Cortés.
Ah,
que
Tito.
Es la zona de Tumaco.
Yo confundo a Tito Cortés con Rómulo Caicedo, qué pena.
¿Cómo hace uno para confundir a Tito con Rómulo? Pero bueno, él seguramente así. Muy bien, bueno.
Ah, Rómulo es girardoteño.
Sí, señor, de Girardot. Ah, bueno. La tierra de Charlie Sa, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, Charlie. Charlie Sa, que tiene una voz con buenos melismas, con buenas variaciones.
No, y alcanzó. ¿Y sabes qué?
Buena voz.
Buscaba cantantes muy populares y él interpretaba esos temas en su estilo. Bien por el hombre.
En un estilo, bueno, más soul.
Tengo que traer. ¿Más qué?
No, que era una música popular, pero más tratando de que fuera soul.
Bueno, esa sí ya me la... Bueno, ¿sabes qué? Martín, salgamos de este problema.
No, y vamos, no es a problema. Plantear el...
No, no, perfecto, no, ya los oyentes ya... Vamos a opinar. Aquí ya Paul escribe, ese Rómulo, viejo tomador y fumador de los míos. Sí, señor, salud, dice Juanpa. Ah, no, imposible no tomarse una aguardiente de secas. No, pero todo, tampoco, hombre.
Todos los seguidores de Hernán... empiezan a hablar de las bebidas espirituosas.
Eso, muy bien, bonita palabra, hombre, sí. Bueno, Martín, la pregunta es esta. ¿Cuáles factores cree usted, oyente, influyen para que un cobrador de pena máxima la desperdicie? ¿Cuáles factores? Conversando con Martín, yo le decía a Martín, a vos te designan cobrador de un penalti. Te dicen, mira, viene una tanda de 5, ¿qué número es? Y vos te dices, yo pateo el segundo o el primero, no sé. Bueno, y vos estás en el centro del campo y el árbitro te hace la seña, venga pues, vos caminás 40 metros, Martín,
tembleque,
hasta llegar al punto penal. ¿Qué te pasa por la cabeza en esos 40 metros?
Yo huy, ojalá que no la vayan a embarrar.
Ese es una... Otra puede ser, estoy seguro que lo voy a meter en el palo izquierdo, por decir.
Sí, no, es importante no cambiar de decisión de un momento a otro ya yendo hacia allá. Yo creo que eso debe ir ya uno fijo, ¿no? Enfocado. Sobre todo después de ver al arquero, uno empieza a tomar la decisión.
Pero si te toca el primer cobro, no sabes el arquero. Pero bueno, tenés razón. Ahora, vos salís del centro del campo con una idea, palo izquierdo, y en el camino decís... Ah, yo de pronto,
si te toca de primero, pues digamos, si uno tiene conocimiento de ese arquero, es tomar la decisión según eso, o pues si uno de pronto se sentía más seguro, digamos, pateando arriba a la derecha del arquero. A mí me gustaba patear ahí, por ejemplo, por ponerte un ejemplo,
bueno, está bien.
A nivel escolar, bueno, y a nivel barrial, y yo cobraba los penales, yo fui cobrado.
Ahora, tenés razón en una cosa, Martín, es muy difícil físicamente para un arquero ir arriba al ángulo, porque él está o agazapado o está más inclinado a permanecer en tierra, y de pronto le toca volar allá arriba. Es muy difícil,
sí,
creo yo, la reacción. Ahora, todo este tema lo hemos traído porque ayer Bucaramanga le gana en el punto penal a Millonarios el paso al grupo de finalistas, octavos de final.
Hernán, ¿vos cobras? ¿Vos cobrabas los penales en tu equipo?
No, generalmente no. No, había unos Murillo que los cobraba. No, pero te iba a decir esto, Martín. Es que a raíz de lo de ayer, es que al fútbol le ponemos mucha tiza y el fútbol es sencillísimo. ¿En qué sentido? Cuando hay una tanda de penales, uno o alguno tiene que fallar porque de eso se trata. Tiene que haber un ganador. Y para que haya un ganador, alguien tiene que fallar. Entonces, cuando eligen a los cinco, ellos se preguntarán, ¿seré yo el que fallo? Eso es normal, alguien tiene que fallar. La prueba está que hay tandas de 15, 20, hasta que alguien falle. Eso es uno. Segundo, el arquero es el menos preocupado porque se supone que el cobrador no le da chance de atajar, ¿cierto? El arquero, tranquilo, si la tapo bien y si no, pues ¿qué hago? ¿No? Porque se supone que el cobrador, por eso decían, Martín, que penalti bien cobrado es gol, eso no tiene vuelta, bien cobrado, ahora mal cobrado, pues si no. Pero
sí,
te pregunto, ¿puede influir, vos crees que haya suerte en los cobros?
Yo creo que no. Puede haber suerte en algunos casos, pero en general no, porque, pues, digamos, cuando se enfrentan por penales, pues el de mayor templanza, el de mayor seguridad, el de mayor serenidad, cabeza fría, y eso también es una virtud en el fútbol, en las decisiones que uno tome. Entonces no es tanto de suerte, es también carácter y técnica al tiempo. Para tener la templanza y no ponerse tan nervioso o sobrepasar esos nervios y saberlo hacer, y tener la concentración, el foco, la seguridad técnica para pegarle a la pelota. Así que no es tanto solo. Cuando dicen, eso es una lotería. Hombre, no, porque eso es muy futbolero también. Definir por penales es futbolerísimo, porque estás haciendo goles, estás disparando al arco. Entonces, es futbolero. Eso no es suerte por ahí tirado, no.
Es cierto. Habrá técnicos que dicen, bueno, aquí sí ya lo que Dios quiera. Y no están blasfemando de Dios como alguien. No, que le ponen mucha tiza a eso. Lo que Dios quiera. Pati. Ahora, cuando el técnico reúne a los cinco tipos o los designa, alguno de los cinco puede decir, profesor, yo entrené bastante eso, pero ¿sabe qué? No me siento bien en este momento para cobrar. Puedes cambiarlo, ¿cierto?
Sí.
Eligen a los cinco, van los cinco, aciertan los cinco.
Eso te deja muy mal parado. Alguna vez le pasó a Conte que él dijo que en una definición con Juventus cuando era jugador y él parece que tuvo temor o dijo no, yo no, y eso digamos cayó muy mal en el grupo. Esa decisión es complicada.
Esta semana contamos la historia del Milán. Había un designado Pulisic y dos jugadores que no estaban designados terminaron cobrando y perdiendo o desperdiciando la opción de gol. Se supone que los que le quitaron el turno a él, Teo Hernández, por ejemplo, tenía que estar muy seguro y resulta que no. Se lo taparon. Y el otro también, que yo estoy seguro, déjame a mí, y lo taparon. Eso hay una cantidad de factores, pero yo estoy de acuerdo con Martín, eso de la suerte no. Ahora, yo puedo entrenar en la semana 20 cobros y meto los 20 y llego al partido. Ay. Y voto el primero.
Hay casos puntuales en los que puede haber suerte. Por ejemplo, si vos le pegás al penal en definición, pegan el palo, pegan el arquero y se mete, como le pasó a Bruno Bellone. Ahí tuvo suerte. Es un jugador francés en la definición contra Brasil en el 86. Ahí tuvo suerte, pero es un caso puntual, es decir, ahí en ese. Órale, en general, los que tengan carácter y técnica, esos mayor carácter, mayor técnica, esos son los que seguramente se impondrán.
Teniendo en cuenta eso, y para ir cerrando el capítulo y preparando la respuesta de los oyentes, de los lanzamientos de anoche, yo creo que el más difícil, el más importante fue el último, cuando patea el pelado Ramírez y Quintana saca la mano arriba. Lo que estábamos diciendo, esos cobros arriba son complicados. Sin embargo, él llegó arriba y la sacó. Ese fue, digamos. Ahora, hubo otros cobradores. Vanguero cobró espectacular.
Sí, él es muy buen cobrador. Él va viendo al arquero, él no mira el balón. Eso lo admiro mucho. él no va viendo la pelota, sí es difícil, y además la pone al ángulo y no le pega tan duro. Incluso ve el arquero donde se está yendo y la clavó, y él le está pegando esos penales así hace rato. Muy buena técnica y le pegó bien pegado al palo.
Y te quiero decir, quitemos la palabra suerte, pero estuvo de buenas, mejor, Cristian Zapata. Cobró por el centro y casi la toca Novoa con el pie, casi.
Ahora, o sea,
estuvo de buena, el tipo que la pelota entró, ¿no?
Cuando él va viendo que el arquero se está jugando siempre a un palo, o que lo está haciendo como que no está aguantando, pues entonces sí, él toma el riesgo, pero él puede estar viendo, hay jugadores que tienen la capacidad de ir viendo el arquero a dónde se puede mover en el momento en que va a patear, eso hay unos que lo logran. Bueno, hacer, y ahí le pegan, no sé, el caso de que Zapata, no sé si hubiera sido así, ahora de pronto fue suerte, pero le pegó a todo el centro, así como le pegó Neskens en Alemania Holanda, ¿te acuerdas?
Pero aquí, para ser serios, aquí la palabra suerte está descartada, eso no es suerte, eso no es que yo, hay que una lotería, ¿no? Que tampoco es lotería, es una jugada donde vos tenés que tener seguridad en el cobro y el arquero de pronto adivina hacia dónde va y la tapa, y si no, pues gol, y se acabó. Pero no hay que dramatizar, que hay que...
Ahora,
Dios no tiene nada que ver porque Dios apoya a los de acá y a los de allá, así que el hombre está repartido.
Ahora, es muy difícil, si vos le pegas bien pegado al palo arriba, eso no lo coge nadie, eso sí...
Muy bien.
Es imposible.
Bueno, Martín, la suerte no existe para las personas capacitadas y con disciplina, dice Edwin Torres para cerrar este capítulo. Bueno, lotería la de Cundinamarca, dice el señor. Muy bien, bueno, Martín... Un tema, no, es que aquí el fútbol tiene unas excentricidades y unas cosas que dicen, pero ¿en qué país estábamos? Hoy la Selección Colombia, el tema fue, me estaban espiando. No había ningún Pegasus, pero no me estaban espiando. Quiero decirle a Lorenzo, que es de grande y viejo como yo, eso está más viejo que la panela, joven, eso del espionaje. Doy solamente un dato. En el año 78, Lorenzo, han pasado todos los años. Año 78, final de Libertadores en Cali, juegan Cali y Boca. Hay una foto, creo que la publicó el diario El País, de Bilardo trepado en el alambrado, disque haciendo espionaje al entrenamiento de Boca. Bueno, eso es risible. Pero te voy a decir, Lorenzo, que te espiaron. ¿Espiaron qué? Si todo el mundo sabe con qué pierna le pega James a la pelota. Si todo el mundo sabe que si hay penaltis a favor de Colombia son James y Arias. Todo el mundo sabe que si hay tiro de esquina a favor de Colombia y está jugando Mina va a ir a cabecear. Es decir, decime qué se oculta hoy en un fútbol que se ve todos los días, que hay videos, que hay análisis, que hay filmaciones. Hace muchos años no había eso y ahí podía decir uno, no, es que no se conoce, ¿cómo será? Pero de resto, Martín, eso está todo inventado. De manera que poner Leticia que vamos a denunciar que porque nos estaban espiando, no, hombre, vuélvanse serios. Eso no, eso está inventado, Martín. Había técnico campeón todos los... No, eso no.
Ahora, las medidas que están tomando para la preparación, la preparación en la altitud. Por ejemplo, se pidió mucho hielo, ¿no, Hernán?
Sí, seguramente. No, el hielo se utiliza, y lo ve uno mucho en los bancos. Cuando sale un jugador lesionado, lo primero es que le envuelven el sitio del dolor o del golpe en hielo, porque el hielo cauteriza si hay algún problemita por ahí, y después inclusive trabajan con calor.
Es que el pedido de hielo fue excesivo, dicen. Digamos que fueron bodegas de hielo, prácticamente bodegas. ¿Sí, Hernán?
Bueno, está bien.
Entonces,
sí, está
bien, pero sí, bueno, eso dijéramos que ellos, después de los partidos, se meten en hielo, ¿no?
Martín.
Se meten en...
¿Qué se gana uno con espiar? Te voy a decir, ¿qué se gana uno con espiar? A ver si Luis Díaz corre o no corre. Pues hombre, si se ve que corre y muchísimo, que tiene velocidad. Es decir, dime cuál es lo más que podrán decir. Vamos a ver cómo hacen la barrera, con 4, con 5. Eso depende del momento y de la
ahora
circunstancias
todo se
del
ve.
Partido.
Sí, eso todo se ve.
Sí, pero le digo, qué pesar distraernos en unas bobadas como esa.
Todo el mundo sabe por dónde James rinde más o menos. O sea, todo el mundo lo ve. Todo el mundo sabe eso.
Todo el mundo sabe
dónde Luis Díaz es más importante.
Todo, o sea. Martín, todos lo sabemos. Claro. Y Colombia también debe saber cuáles son los atributos de Bolivia.
Antes, si no, por ejemplo, a Colombia le pasó en el 94 que no estudió a Rumania. Ellos no habían visto bien los jugadores rumanos. Llegaron y los sorprendió completamente el equipo rumano. Hagi, pero si era conocido, ¿no? Pero
Martín, eso pasó en el 94.
Sí, exacto, eso
la
pasaba.
Que te cuento,
sí.
Pasó en lo que pasó la del 78. No, hombre, no hay que poner.
O cuando Argentina.
Si distraer. Bueno, también puede ser una estrategia de Lorenzo, distraer el tema de selección diciendo, no, mire, es importantísimo esto del espionaje que nos dan. ¿Me entendés? Que es una manera de cortina de humo. Pero en el fondo sabemos que el espionaje
cuando Argentina
no sirve en el fútbol.
Argentina fue a jugar contra Checoslovaquia, no los conocían, y Checoslovaquia le metió un baile en el 58, ¿te acordás?
Pero estamos hablando del...
No tenían ni idea de quién era.
Martín, 58, es que...
No, por eso estamos ya...
No, es que por eso te digo, en la era moderna que eso no pasa. Nadie esconde nada, que todo se sabe. ¿Ah? No, es que...
¿Y es saber qué están comiendo, será, o...?
Pues
bueno, esa gente que está comiendo.
Ya no se van a poner en boca.
Porque llevaron propios chefs. Ellos no están recibiendo comida de ahí. Del
me parece muy bien. Eso sí que es viejo. Eso lo inventó Bilardo cuando obligó a que los meseros tenían que destapar la gaseosa en la mesa donde estaba el consumidor. Porque si le traían, y voy la cuña, Coca-Cola en vaso, no se sabe qué le habían puesto la Coca-Cola. Entonces me la destapas aquí que suene la tapa. Eso está inventado, Martín.
Me destapas este masato acá.
Hay gente muy ingenua todavía en el mundo, pero bueno, de eso se trata. Hay muy ingenuo y hay muchos vivos además. Martín, te pido una pequeña dispensa. Es que falleció hoy en la ciudad de Medellín Rodolfo Márquez, conocido como Rudy Márquez, un cantautor venezolano. Había nacido en Caracas, falleció hoy en Medellín a los 81 años, víctima
de un
cáncer de páncreas. Y Rudy Márquez trabajó, cantó rock, baladas, boleros, estaba en actividad desde el año 1959 y queremos un fragmento de cómo cantaba Rudy Márquez.
No toque una sombra extraña, se ha posado en tu mirada. Por lo que ayer te reías, hoy solo te hace llorar. Al pasar por
así, muy buena voz.
Así cantaba Rudy Márquez y quiero despedirlo en latín. Luz perpetua, Lucia Dei.
Hernán, él tuvo una versión de una canción que a mí me agradaba bastante. Se llama esa canción Insoportablemente Bella, que la cantaba Emmanuel también. Y Rudy Márquez tenía una versión bastante preciosa.
Era baladista o bolerista básicamente, ¿no?
Era un baladista romántico. De verdad que generó en propios y extraños admiración.
Aquí me escriben, sí. Bueno, un pequeño momento para recordar a Rudy Márquez. Un saludo
válido.
A sus familiares. Martín, Hernán Restrepo me dice, no, hablando, que le tengo que romper el arco con todo ese arquero, nada de colocarle ni.
Como Sergio Mosquera,
duro, y hasta el fondo, duro. ¿Ah?
No, pues Sergio Mosquera es pegándole a esa pelota.
Y ayer hizo el gol en una pelota quieta, de pelota quieta, un tiro de esquina del pelado Ramírez y le metió qué frentazo yo. Mosquera, bueno.
Martín, el mejor cobrador de penales hoy del mundo se llama Cole Palmer.
Muy bien, señor.
Del Chelsea. Vean cómo le pega esa pelota. Vean a Palmer cobrar un penal.
Bueno.
Véanlo. Es un marrano total para eso.
Digamos. Vamos a cerrarlo un poquito, el mejor en Europa, por decir algo, pues, para que nos quede a nosotros la oportunidad en Sudamérica de saber qué podemos hacer. Bueno, Martín, hay novedades de última hora porque los partidos de las selecciones son mañana. Mañana es el día, es el modo selección en Sudamérica. Te adelanto, así, te voy a adelantar y a los oyentes también. Después de toda esa pelotera y ese bochinche que han armado en la selección uruguaya, no, que sí, que no, que esto me dijo, que no me dijo. Te tengo la probable formación de Uruguay, que fue la que hizo o montó el técnico Bielsa con una gran novedad. No tiene zagueros centrales titulares disponibles. Entonces, va a tapar Roche. En la línea del fondo va a jugar Santiago Bueno, que fue el que reemplazó a Gerson Mosquera en Wolverhampton el día que lesionó.
Así es.
Varela, que es un lateral de Flamengo, y aquí está la gran novedad. Guillermo. Marcador central va Manuel Ugarte, que es un volante.
¡Ay, calla ya!
Pues te estoy diciendo, apunta. Mañana me decís, ¡ay, cómo no me dices! Mira, en el medio pone Naitán Nández por la derecha, extremo Federico derecho. Valverde en el centro, Emi Martínez acompañará a Valverde y Maxi Araújo en la zona izquierda.
Puntero izquierdo del Sporting.
Suelto o enganche que llaman de Arrascaeta, y el ataque lo tiene con Pelistri y Darwin Núñez. Ese es el equipo que ya montó hoy la gente de Uruguay. Pero para que no te sorprenda, no, seguí sorprendiéndote. Te doy la formación que va a presentar Brasil. Oíme lo que te digo. Tapa Ederson. Aprobado, ¿no es cierto?
Sí, lo apruebo completamente.
Gracias, Dorival Segundo. En la línea del fondo quedan Danilo, Marquinhos, Magalhães y Afner.
Bueno. Ese es Afner Vinicius del Lyon. Aprobado, amigos.
Esa es la única, digamos, la novedad.
Él llama
en
así.
El medio van Paquetá, el de las apuestas, aprobado. Y André.
Aprobado.
Y aquí viene la novedad.
¿Luis Enrique?
Con cuatro delanteros se va Dorival. Sabiño, que es zurdo por derecha.
Ah, ¿se recuperó?
Rodrigo, sí señor. Rodrigo va como una especie de, no de centro delantero, pero va en la mitad. Rafinha vuelve a la zona izquierda a reemplazar a Vinicius. Y en punta va el juvenil Igor Jesús. Ese es el equipo.
¿Y por izquierda va Martinelli?
No, va Rafinha. Van Sabiño y Rafinha, los extremos, señor. Sabiño y Rafinha. Rodrigo e Igor Jesús. Pero ese es el equipo.
Sabiño estaba como maluco.
No sé. Ay, Martín. Ay.
No, pues él estaba como maluco, maluco de una rodilla.
¿Qué palabra? Usando esa palabra, no, se le pasó la maldita. Ya está bien el tipo, déjalo tranquilo. Bueno, la de Colombia no la tengo porque los espías de Bolivia no nos dejaron.
¿Esa no la tienen Aiden, oiga?
No, esa la tenemos, Martín.
No la tienen Aiden.
No, sí.
¿No crees que sorprenda, no sorprenda ni siquiera a propios y muy poco extraños?
No, a ver, ¿cuál sorpresa podría ser?
Entonces vamos con esa. Así, Vargas en el arco.
Sí.
Santi Arias por derecha.
Sí.
Por izquierda, Borja o Mojica.
Sí.
Borja, yo lo veo más.
Cualquiera de los dos ahí, sí.
Sánchez Lucumí,
correcto.
¿No es cierto?
Lerma.
Lerma y Ríos. Sí. Arias.
Sí.
James. Córdoba y Díaz. Esa la es.
Sí, ah, porque hoy inclusive dio una pista y medio...
Ay, calla ya.
No, dijo que si James estaba, pues, iba en el par... Dio a entender lo que habíamos advertido también ayer. De pronto él dice, tengo jugadores para 45 minutos, tienen que darlo todo. Entre ellos pondría dos. No, pongo tres. James, que puede ser reemplazado por Quintero o por Asprilla.
¿Sabes qué es lo malo de darlo todo en el alto? Que vos lo das todo en un minuto y quedas fundido por 20 minutos.
Martín, el fútbol es el amor, es dosificado, no darlo todo en un minuto, estirar la película. No, él va a decir, mire, juguemos 45 a ver qué pasa, esperamos en 45 a ver cómo es el rollo.
Yo, técnico, les digo, no se afanen por ganar, ni a este partido se va a perder, muchachos. Este partido
No, ahí está. Sí, es una actitud muy colombiana. No, señor, hay que salir.
Se le va a decir
ahora,
así.
Si perdemos, no importa. No, hombre,
muchachos, tranquilos que este no es el fin del mundo. Este partido se va a perder. Salgan a hacer lo que pueden y nos vemos en Barranquilla contra Chile. Gracias.
¿Qué tal? A ver lo que pueden. No, pues yo no quiero hacer... No, el equipo tiene que salir dispuesto a ganar. Que pierda, eso es otra cosa. Eso es una faxi. Pero,
no, señor.
Pero yo
no
te digo otro... No, te doy otro detalle, Martín. Por ejemplo, Córdoba 45... Y tengo a Roger de repuesto, si la palabra se admite, para 45. No, el equipo tiene con qué ir a frentear. Tampoco entonces, va a salir desprotegido, pues, a la... No, un equipo bien compacto. A ver,
yo no sé si jugar con O sea, jugar con Ríos de volante mixto y Lerma, ¿no será mejor jugar con dos marca a marca, un tipo Castaño y Lerma? Digo, no, no, en lugar de un Ríos.
De Castaño a Mateus Uribe.
Si y marca, dejar a Arias que... Arias tiene... Ese, sí me... no se sofoca, ese no se sofoca en ningún lado. Yo creo que Arias puede aguantar.
Pero, sí, pero Martín, aquí hay otro factor
el
que
popular,
puede jugar
John Arias.
Debe jugar a favor de Colombia. Sí, vimos a Bolivia sorprendiendo a Chile. Cuando Chile estaba atacando, los de Bolivia metieron velocidad y ganaron. Aquí no les va a quedar fácil porque Colombia no va a salir a regalarse en el ataque. Creo que Colombia va a salir con moderación, a ver.
Atrás, Hernán, yo creo que va a salir enredada, a trabar el juego,
pero
¿no?
Pero no meterse ya al pie del arquero. No,
no, dejar el bloque no tan cerca, no tan...
Exacto.
Bueno, acuscambado, pues, y condensado y apiñado atrás. No, en un trabajo articulado y concertado y ensayado, con un enjambre un poco adelantado, ¿cierto?
Todas las palabras que utilizaste iban bien hasta que usaste acuscambado. Asustado, ¿no?
Acuscambado.
Asustado, no, tranquilo, tranquilo.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll.
Muy bien. Martín, dame un segundito porque, pues, para que queden las cosas más claras para los oyentes. Aquí, por ejemplo, Matanox me dice, Martín, no, ¿cómo hacía jugar a perder? Ahí sí me dejaste plop, ¿se puede ganar? Estoy de acuerdo, señora, ¿y qué tal esto? No, perdamos, tranquilo, no. Es que te quería contar, y a los oyentes, esto fue lo que dijo, hemos sintetizado lo que dijo Néstor Lorenzo antes de la música de Martín. Esto dijo el técnico de Colombia.
Es lamentable que te manden a espiar y eso, no sé si de dónde salió o quién era, pero lo identificamos, tenemos fotos y por ahí hacemos la denuncia del caso, a donde corresponda. Por supuesto que uno quiere entrenar con la discreción que se merece, ¿no? Y con la intimidad que se merece. Y fue una ruptura a la intimidad del plantel lo que sucedió, ¿no? Pero tenemos a la persona fotografiada y todo. Así ya. Que vamos a Martín, ver cómo pero... procedemos.
No, pues un intruso, Hernán. Un advenedizo.
No, está bien.
Bueno, hay gente que quiere ganar.
No, pero bájale ya, por favor. Freddy, no, pero digo, Martín, tampoco una violación a la intimidad, pero le estamos poniendo mucha tiza. Es un entrenamiento, hombre.
No, no, por favor, no dejen arrimarlo a la sopa, por ejemplo.
No, pero ¿qué tal? No, no, eso sí es peligroso. En una invitación a un restaurante, eso sí no. En una cancha, que, no sé, por eso te digo, le ponemos mucha tiza a veces y el fútbol no es tan complicado. Martín, que espíen a cualquier jugador de Colombia de esta selección, si no lo han visto a través de los partidos que han jugado y se han visto en televisión, entonces no aprendieron nada.
Pues, alejen, ¿sí no? A ese señor del caldo, que...
No, ese tipo sí les envenena. te envenenan en un bar, no te van a envenenar. Bueno, Martín, ¿qué música espectacular trajiste, pues, de rock?
Vamos con la mejor canción de la historia del thrash metal. Aquí está Exodus de su álbum Impact is Imminent, la obra maestra Only Death Decides. Arriba.
muy bien, Martín.
Los cantantes de Martín, yo no sé, tienen un reloj como atrasado. Este empezó a cantar al minuto 6 segundos. Y los de la banda dándole. Ahora,
no,
la generosidad tío. La generosidad de Martín hoy sí, por favor, ténganla en cuenta. Mejor cobrador de penaltis en el mundo, Cole Palmer. Mejor tema musical del mundo, del rock,
la
no
historia,
sé qué.
Este del trash.
Perfecto.
Bueno, la mejor canción de la historia del trash. Yo la he traído antes, lo reconozco, pero ¿qué pasa? Que estas canciones, Hernán, al ser obras maestras, se deben recordar, se deben tener. Y la gente cada vez que la oiga la va a disfrutar enormemente como lo has hecho tú. Que no, es un tema que entiendo que es de tu agrado. No sé si estoy equivocado.
Quedé extasiado. Poneme cuidado. Muchas respuestas sobre el famoso penalti. A ver aquí cómo es que no se ve. Ah, David Camilo. Ayer en la tanda de penales, Millonarios se comió 2 y el árbitro se comió 3 claros en el trámite del juego. Paul dice, puede ser miedo. Marcela dice, exceso de confianza, puede ser. Guido me dice, inseguridad, cambiar el cobro en el último momento. Gina Biachi me dice, hasta el gran Roberto Baggio le pasó en el Mundial. Sí, tiene toda la razón. Eso. Héctor Emilio García, hay que practicar los penaltis, hay que entrenarlos. Pero el día que toca, los arqueros se ven gigantes y el arco se ve pequeño. Francesca dice, se ponen nerviosos, ansiosos. Pena al oso que pueden pasar. Camilo Villalba, la falta de convicción. Gustavo García, en muchos casos no los entrenan demasiado. Hay que tener fría a la hora del cobro. César Morato, la cabeza es factor fundamental. Yo creo, Martín, que en general Mauricio Explorer, Víctor Manuel, Rafael Arévalo, muchos factores, pero en el momento de la ejecución necesita más que todo calma y concentración. Ricardo Galán, ahora le dicen inteligencia emocional. Antes decíamos no dejarse atortolar. No, ahora es inteligencia emocional. Pero estuta, factores más difíciles. Roberto Antonio, Molotovos. Bueno, pero sí son muchos factores, Martín, y yo volví y digo, nadie, es que, ¿cómo sopesa uno la presión del público? Porque una cosa es entrenar sin público, así lo están espiando entre semana. Pero otra cosa es, en la hora del partido, la gritería, los vivas, los cánticos y todo ese cuento, y vos vas caminando lentamente al fatídico punto penal, pues, y ahí se te cruzan los cables.
Eso es cierto, porque digamos que hay una atmósfera ahí apacible en un entrenamiento cobrando, eso es diferente. Ahora, cuanta más preparación, pues más seguridad. También es de práctica. O sea, práctica, Martín, práctica. Para cuando llegue ese momento, pues.
Claro, pero es que una cosa es el entrenamiento, otra es la realidad. Yo te lo digo porque sé y conocí casos, no voy a dar nombres, de muchos jugadores que en el entrenamiento eran, mejor dicho, Maradona chiquito.
Es cierto.
Y llegaban al partido y no hacían nada, ¿no? Se asustaban, no. Y decían, pero si ese tipo jugó en el entrenamiento del jueves de manera espectacular, que en esa época los partidos de fútbol entre semanas los hacían los jueves en los entrenamientos. Y decían, uy, el jueves ese tipo hizo de todo, y mira, y el domingo no hizo nada. Eso es muy difícil.
Acá estamos hablando de una Copa Colombia, que pues es un torneo menor, no es...
Sí,
imagínate,
si no es el Mundial.
Imagínate en ese ambiente, ese contexto de un Mundial, un país, es una locura.
Martín, yo te pongo en este ejercicio, mañana hay penalti a favor de Colombia, puede darse. Ya sabemos si los designados son en su orden James está jugando, sí. Y Arias, ¿cierto? Bueno,
los que mejor le
pegan, esos tipos ya tienen que estar convencidos de qué es lo que hay que hacer, ¿no?
Arias, por ejemplo, ha cobrado penales de definición de una Libertadores, por ejemplo. Es un animal, o sea, para pegarle, es una bestia, o sea, cómo le pega de bien, al ángulo, si no lo siente nervioso ni nada. Y James, técnica.
Luis Mesa dice, no hay penales atajados, sino mal tirados. Sí, puede ser, ¿no? ¿Cierto?
Ha podido haber un caso, Hernán, en que hay, pues si hay arqueros que han tenido esa habilidad, digamos, de intuir y sin adelantarse pueden llegar cerca al palo. O sea, eso lo puede ser. Ahora, si la pelota está un poco arriba, al lado del palo, eso es imposible.
El arquero es el que antes, hace muchos años, uno decía, pobre arquero, ay, lo van a fusilar a 12 metros, y no sé qué cuento. Pues eso cambió hoy.
La presión es el cobrador más que del arquero,
exactamente. Me el drama lo tiene el que cobra, no el que tapa. Porque es que lo tapa bien, y si no, es normal que le hagan el gol.
Si no, es normal. Es normal. Exacto. Lo difícil es, sí.
Martín. Hola, sí, será. A ver, Miguel Castaño me dice que Exodus va a estar el fin de semana en Manizales. ¿Exodus? No, no creo.
Espérate, a ver, yo averiguo porque esta noticia.
No, pues, ¿verdad?
Cambia el itinerario, ¿no?
Juan Burgos me dice: los penales en el fútbol dejan de ser una jugada colectiva, es cierto. Y la templanza individual es la que enaltece o crucifica al jugador, al cobrador. Estoy de acuerdo. Sí, porque es que termina el partido, hay juego colectivo, termina el partido y ya la decisión la toma una persona, el cobrador, y otra que está al frente, ¿no? ¿Cierto? Aquí me dice Carlos Cuervo, lo que pasa es que hay otros, la sobradez. Los de nosotros no practican mucho. Es que vuelvo y digo, sí, es bueno practicar, ensayar y apostar en el campo de juego, vamos a meter 5 penaltis y todo el cuento. Pero es que otra cosa es llegar al partido, Martín.
No, eso es otra cosa. Estoy viendo de Exodus, Hernán, que la gira Desastre Norteamericano, así se llama.
Es que,
así se llama,
¿cómo se llama?
La gira Desastre Norteamericano, se llama así.
Oye, pero Martín, pero pará, ¿no?
Exodus.
El mundo se está llenando de cosas raras. El show de Martín se llama Qué Vergüenza y es Qué Desastre. No, mejor dicho, bueno, sí estamos llevados.
Sí, que este se llama Desastre Norteamericano, empieza el 2 de noviembre en Tampa, el 4 de noviembre en Orlando. No, una locura.
Ve, Martín, ahora que hablas de la Florida... Locura. La selección de Argentina estaba ayer estacionada en Miami. No fueron autorizados vuelos del aeropuerto de los aeropuertos de la Florida. Ellos tenían que llegar a Venezuela. Lo último que sabemos es que hoy miércoles, en un vuelo charter, hacen Miami-Barranquilla. Y en Barranquilla, me imagino escala técnica, seguirán para Maturines, donde van a jugar frente a Venezuela. Pero mirante lo que es la vida, se fueron a Miami, ¿quién iba a pensar que el tema del huracán les había...? Ellos también han tenido problemas, ¿no? Yo, para entrenar y todo eso, porque se metieron en zona de huracanes, Martín. ¿Qué iba a pensar?
Sí, increíble, ¿no? Increíble. Sí. Van a Miami y ahora sale esta cuestión. Ahora, ellos tienen que contratar, ellos tienen un charter, sí, ¿no? Claro.
Sí, charter, claro. ¿Por qué tienen charter? Porque la plata que paga la Confederación es suficiente para alquilar un charter. Fabio Andrés Palomino me dice, vea, Valentierra en el Once Caldas cobraba rasante y era casi infalible.
Era muy bueno.
En cambio, en la final de la Libertadores cambió el cobro tirando al centro y a Bondancieri le tapó el cambio.
Bueno.
Pero ¿por qué cambiaría si él, no? De pronto, no sé.
Arnulfo Valentierra le pegaba así, no le pegaba arriba, ¿no?
Y Andrés Camilo me dice, mire, respecto a la eliminación de Millonarios, pésimo planteo de Camero los dos partidos, los primeros tiempos, es cierto, el primer tiempo de ayer de Millonarios, el primer tiro desviado lo hicieron como en el minuto 20 y pico. Muy bien, muy colectivo y jugó bien ese Bucaramanga, Martín. En el segundo tiempo emparejó un poco Millonarios el partido, o bastante.
Pero se quejan por la falta de VAR, porque ha habido... que pues
digamos, lo que dice el señor,
faltas, infracciones que pudieron terminar en penal, o sea...
No, es que aquí, Martín, eso en el VAR, ese negocio, no, yo no puedo entender. Aquí alguien se está enriqueciendo con el VAR y otros no saben qué hacer.
Mantilla, Dimayor, por ejemplo, Leo Castro, una de una falta de Inestrosa.
Hola, Martín, esos de la Dimayor que hacen unos mensajes como tan bobos, ¿por qué no hacen uno serio diciendo, mire, el VAR está para los siguientes estadios... en este momento habilitado, para solamente Liga y no para Copa, solamente para la primera y no para el ascenso, o la primera B, pero debieran contarle a la gente, hombre, no, es que, Jaramillo, tenés una mano de perezosos allá para escribir, tenaz.
Una de Jordana, que le hace falta Zapata, ¿no?, creo.
Sí.
Y San Pulo Ser también.
Bueno.
No, esa falta de VAR es fatal, ¿no?, me parece ya...
No, pues,
hay mucha injusticia porque
es decir, la gente se acostumbró a que en el VAR se tomaban las decisiones, como no está, entonces la gente ya no sabe si es que el árbitro lo hizo de buena fe o de mala fe, no sé, eso es. Bueno, Martín, tengo hoy, no te quiero mortificar ni mucho menos, Yo te aconsejo que lo dejes grabando. Nacional Cali.
Ay, calla ya.
Déjalo dormir, acostate tranquilo y mañana por la mañana lo ves.
Por ejemplo, el Cali le diría hoy, tranquilos.
Tranquilos que no lo voy a ver.
Hoy van a perder.
No.
No, mentira, yo sé que eso sonó mal, pero ahorita lo dije, pero bueno, hay gente que se toma todo.
¿De Colombia?
No, sí, lo dije de Colombia, pero se toman a pecho las cuestiones.
Pues, es decir, si lo decís del Cali, sí. Te creemos.
Ajá, sí.
Pero Colombia no.
Eso allá en el Alto es muy bravo, eso sí te lo digo. Bueno.
Ay, Martín, sí, yo sé.
Bueno, Hernán, pues sí, Nacional tiene todo para ganar hoy. Que el Cali, pues lo que hemos visto, ¿no? Esta temporada, Martín, no le hace daño a nadie. Es un equipo que no
¿sabes
tiene...
¿Sabes qué? Nacional pierde un jugador... Pierde un jugador que venía bastante bien. Creo que Álvaro Angulo está lesionado. El lateral. Que venía haciendo goles. Venía el hombre haciendo goles.
Sí,
creo que está lesionado.
Okay. Hombre, sí, no lo veo. No lo veo a él, ¿oís? No, no.
No está en la convocatoria, no.
Va Samuel Velázquez, de lateral izquierdo, ¿sabes?
Un juvenil. Sí.
Sí.
Y en el otro lado no está Román tampoco, que está con la selección. Debe haber cambio de
lateral. Eso también es cierto.
Ahí. No sé quién será.
Bueno, pero bueno, están Vivero, está Dairon Asprilla, está Morelos, está Andrés Sarmiento ahí para escoger. Cepelini también, está Edwin Cardona, está Joan Castro como lateral derecho. Aquí lo
Cardona
tengo.
Es titular.
Marino y Destroza también está.
No, pero Cepelini ya como que perdió la cuerda, para hablar en términos de ciclismo.
Y el Cali insiste pues que Barrera otra vez, Dios. Bueno.
Mira, démosle un consejo a este muchacho Herrera que es nuevo en este tema de fútbol. ¿Por qué no pones a ese Coleman con Montero? A ver, dos delanteros, a ver qué
no
hace.
Hola.
Ah, no, es que así sí es muy bravo. Ensayá que no perder
yo
nada.
Yo hoy, como está el... Vos tenés razón. Como está el Cali, yo pongo un poquito atrás a Montero, que juega bien de primera y...
Exacto.
Y tiene la capacidad de asistir. Y tiene gol... en lugar de Barrera, que pues que no
bueno, y poner a ese Coleman a ver qué es lo que tiene.
Y Coleman en punta. Entonces quedas con esos dos. A mí me gustaría ello.
Y quédate tranquilo, Herrera. Si este yo que ibas a perder, pues perdé con ese intento. A ver, de pronto
ojalá
te sale.
Ojalá que no. Pero obviamente, si uno le dicen, hermano, ¿usted qué cree? Bien. No, pues yo creo que el Cali no tiene con qué ahora. O sea, vamos a ver si hasta ahora ha demostrado que no. O sea, no tiene gol. No, es muy desastroso.
Respóndeme, ¿hay entrada de afición visitante, hinchadas visitantes?
No.
Porque
no,
sí que hay unas tribunas cerradas en el Atanasio, ¿no?
Sí, hay unas tribunas, pero no, Hernán, esto que acaba de pasar... Pues hombre, no
permite.
No es prudente.
Señor.
No lo es.
¿Cómo es el panorama de los equipos colombianos femeninos en Copa Libertadores, don Alejandro, a esta hora?
Hernán Martín, buenas tardes. Mañana serán los últimos partidos de la fase de grupos. Santa Fe se enfrenta con Ferroviaria a las 3 de la tarde, 30 minutos, y el Deportivo Cali a las 6 de la tarde jugará contra el Santiago Morning. Recordemos que el Independiente Santa Fe es primero del grupo C con 4 unidades, le sigue el Ferroviaria con 2 puntos, y el Peñarol es tercero también con 2 puntos, mientras que en el grupo D el Deportivo Cali es líder absoluto con 6 puntos, el Santiago Morning tiene 3 puntos, y Alianza Lima 3 unidades. En la Champions League femenina, que se disputó ayer, el Chelsea de Mayra Ramírez superó 3-2 al Real Madrid de Linda Caicedo. Las colombianas fueron protagonistas. Mayra Ramírez anotó el tercer gol del equipo londinense, mientras que Linda Caicedo, que ingresó al minuto 63, marcó el segundo tanto del Real Madrid. Eso por el lado de estas dos jugadoras. Catalina Guzmán jugó con el Galatasaray 67 minutos en la pérdida de su equipo 3-0 ante el Olympique de Lyon. Y una última, la FIFA presentó a Viviana Steinhaus de Alemania como la nueva jefa del Departamento de Arbitraje Femenino, en donde supervisará e impulsará el desarrollo del arbitraje femenino a nivel global. Algo así como lo que hace Pierluigi Collina en los hombres, pero ahora con las mujeres lo hará esta alemana.
Muy bien. Martín, esta es otra perla que le nace al fútbol de Colombia. Poneme cuidado. ¿Estás sentado? ¿Estás tranquilo?
Bueno. Estoy... Sí.
Bueno, no, tranquilo.
Entre sentado y parado. O sea, es una...
Muy bien. Entonces, te vas a desplomar cuando te cuente que William Rogarte, empresario acusado hoy en Brasil por manejar un esquema ilegal de apuestas deportivas, confesó hoy en el Senado de Brasil que hace poco dos árbitros de la primera división en Colombia trabajaron para él. Dice tener videos y pruebas. Ay, en gracia de discusión, de pronto él se refiere a dos árbitros brasileños que hayan venido a dirigir algún partido de copas en Colombia, o desafortunadamente a dos árbitros de la primera división en Colombia.
Dos árbitros de la primera división en Colombia, no, porque qué brasileños han venido de la...
No, pues una Copa Libertadores, una Suramericana en estos partidos. Pero, de este año.
Dicen dos árbitros de la primera división en Colombia, trabajaron para él. Él. Sí.
Ave María, no. Ay, Dios mío, qué vaina.
Entonces la pregunta es si fútbol colombiano o árbitros colombianos es una, pero...
Sí, la pregunta es son árbitros.
Pero al decir primera división en Colombia, pues ya, pues uno dice, pues...
Son colombianos. Sí. Pero yo... En medio de mi la poca inocencia que me queda, digo, no, quizá él se refiere a dos árbitros brasileños que estuvieron en Colombia. En todo caso, aquí ya debiera estar la federación y el... ¡Ay, Imer! Ya que no haces nada, ponete a averiguar si esto es verdad. Porque, ¿qué vamos a saber si el tipo lo dijo por decir? Tengo videos, pues muéstrelos, ¿cierto? Tengo pruebas, muéstrelas. Pero soltó esa perla hoy. William Rogarte, de Brasil, empresario en apuestas ilegales. No, Martín, estamos llevados, ¿o no?
Claro, y no, y lo que le acaba de pasar con el jugador de Envigado también. Y que podría haber más jugadores, ¿no?
Sí, pero ese mismo podría, y no dice...
de Envigado, Ruiz, de apellido Ruiz, dice que...
Sí, ese señor, ¿cierto?
Que hay uno detectado ya, seguro. No ha salido.
Sí, pero...
Y los otros, pues, están en investigación. Gravísimo ello. Y lo hemos visto muy latente, muy ostensible en casos, por ejemplo, de la primera B, ¿te acordás?
Uy, sí, en la
primera B. Partido escandaloso ese de...
Dirigió Ospina. Ay, Dios mío, Ospina. Sí, eso no se dio cuenta. Claro, porque son árbitros que no han jugado fútbol, no saben de fútbol, no entienden. El tipo, no, ellos se quedaron ahí porque es que el fútbol tiene esos momentos donde la defensa se para.
Como árbitros también. O árbitro hoje ganha em torno de 7 mil por jogo. Eu pagava 50 mil. Ok, pagava 50 mil. O sea, se gana... Digamos que él le pagaba a árbitros para que hicieran... Exacto, le pagaba pues muchísimo más, ¿no? Le pagaba casi 4 veces más.
Sí, le decía al árbitro, métele amarilla al 10.
Le pagaba, a ver, le llegaba a pagar 8 veces más, imagínate.
Ah, no, entonces sí.
8 veces más, o 7 veces más.
Bueno, dos árbitros.
Qué locura.
No, pero aquí ya era la hora de que la tal federación, el tal colegio arbitral, la misma de mayor, dijera, momentico, vamos a confrontar a este señor a ver qué es lo que está inventando o diciendo la verdad, pero esto sí es grave, pues. ¿Ah?
Oye, Exo sí se presenta en el Gritafest en Manizales.
Ah, ¿viste?
Ahorita, sí. ¿Qué era, oís? Uy, no, esta banda así me la dejan quieta, oye.
Tenés que ir, es evidente.
Sí, eso toca. Yo me voy en un mototaxi, como sea, pues yo voy.
No, estás como los argentinos, te vas a ir en cualquier cuadro para llegar al partido de Venezuela.
Cojo mototaxi, oiga.
Bueno, Martín, mañana es una jornada brava de eliminatorias.
Mañana...
Entre otras, ¿a qué hora juega
que nos
Colombia,
confesados,
Martín?
Oiga.
No, tampoco. ¿A qué hora juega Colombia?
A las 3 de la tarde Bolivia-Colombia, me trae loco ello. Y a las 4 o sea Ecuador-Paraguay y a las 4 Venezuela-Argentina.
¿Por qué me mientes al decirme que me quieres? ¿Por qué me dices que soy solo de ti? Si tus sentires son de pobre coqueta que jamás ha sabido amar de corazón. A tus promesas que han sido falsedades y a tu cariño que nunca fue verdad. Borro tu nombre, te digo adiós ingrata. Déjame solo, no quiero verte más.
consuelo, mi dicha y mi alegría. Esa pobre viejita que un día me dio el ser, que por mí vive, se mata y se desvela, brindándome cariño y amor sin interés.
Seguimos. Seguimos en la compañía grata de Rómulo Caicedo. Este tema muy popular, mi dicha. Muy bien. Ah, Martín, qué buena música.
Esa viejita que me brindó mi ser.
¿Qué tal? ¿Qué? No, eso es para diciembre, sentarse pues en esas fiestas de despedida y poner eso, eso es... una hora después.
No, eso es como para septiembre. Eso es...
y ponerse a llorar. Y
un lunes.
Hombre, nos comunica el América de Cali, Martín, y nos alegra. Se ha realizado exitosamente la intervención quirúrgica ambulatoria a Joel Graterol. Empieza su etapa de recuperación, posoperatorio, claro. Después vendrá la recuperación al arquero venezolano, Graterol. Muy bien. Bueno, Martín, aquí escribe Raúl Murillo, yo no recuerdo. Dice que Gotardi en Santa Fe alguna vez fue arquero en un partido determinado. Yo no me acuerdo.
Pues yo no lo recuerdo. Recuerdo los goles. Los goles de Hugo Ernesto en los centros de Redondo. ¿Te acuerdas?
Bueno,
y el Palmero técnico... Morales. También recuerdo los centros para agotar.
Bueno, el Palmero, William. En Ecuador, ya mencionan la palabra veto a jugadores. Parece que Becaseche no quiere saber nada de Pedro Ortiz y del arquero Alexander Domínguez. Quiero recordar que en la última jornada de eliminatorias estaban vetados, entre otros, Robert Arboleda, el zaguero del Sao Paulo. ¿Te acordás que no lo quisieron llevar?
Sí.
Porque había arrastrado a mala noche o a buena noche, no sé, a ese pelado Kendry Páez.
Sí.
Entonces,
sí.
Bueno, ¿no? Bueno.
Bueno, entonces el Pedro Ortiz es un volante de marca, me acuerdo que era de Emelec. Pedro Ortiz.
Sí. Martín, ¿no te interesa comprar la casa de Manchester que tiene Cristiano Ronaldo? Porque dijo, mire, ¿cómo? Yo la vendo, vale 5 millones de libras esterlinas. Le adelanto a Martín, tiene 7 dormitorios, pistas de pádel, granero para invitados, si querés, pues.
Pero hace mucho frío.
Ah, entonces no. Llueve mucho. Cristiano, qué pena. Mirá la calefacción, a ver si de pronto la... 5 millones pide el hombre por ese cuento, ¿yo? Bueno, aquí...
Pero, o sea, él no quiere volver por allá ni a recoger sus pasos, pues.
No. Pero hoy hubo una revelación, hoy no, ayer en México, que ustedes cuando la entiendan van a decir, hola, pero si ustedes eso lo vienen contando hace años. Aquí yo siempre he dicho, y en compañía de mi asesor, del señor Martín, que cuando tres jugadores se te ponen en contravía, te sacan al técnico. Tuca Ferretti, que fue jugador, un brasileño y técnico ganador en México durante muchos años, lo invitaron esta semana un programa de televisión, una charla, y le preguntaron de frente, Tuca, ¿en el fútbol los jugadores le hacen la cama a los técnicos? Dijo, hombre, sí, es así. Yo recuerdo, dice Tuca Ferretti, que en la temporada 2003-2004, siendo orientador del Toluca mexicano, jugadores de mucho peso en el vestuario se fueron en contra mía y me tuve que ir. Él no dio los nombres, pero se deduce que en ese paseo estuvieron el paraguayo José Saturnino Cardoso, que después fue técnico del Toluca, y el chileno Fabián Estay. Pero admitió él, dijo, mire, si tres jugadores no están de acuerdo con su método de trabajo, esos tres, que son fuertes en vestuario, empiezan a contagiar al grupo, y cuando se dan cuenta, el grupo se le salió a usted del control, y lo mejor es marcharse, dijo Tuca,
¿no? Bueno, y habrá momentos donde no tiene tanta credibilidad, de pronto tiene jugadores ahí que le genera un ambiente tóxico. Ahora, este técnico también era un poco brusco en el trato, tipo,
era duro, sí
era bastante duro. Había momentos que lo veían como rudimentario.
Sí, bueno. Para el... pero...
Y por momentos también como tosco, ¿cierto? Pero digamos, sí. Él en Tigres, en Monterrey, en Tigres le fue muy bien.
Tigre no, es que él ha sido ganador. El muy tropiezo bueno. Lo tuvo en el Toluca.
Solo en ese. Qué Cardoso era el líder del equipo. Un tremendo goleador fue. Él creo un goleador. Un ídolo de Toluca. Ídolo.
Y buen tipo, ¿sabes? Hasta buen tipo para conversar con él, claro. Nosotros lo entrevistamos alguna vez aquí en Bogotá y me acuerdo que le dije al final: hola, Saturnino, no vas a hacer daño, no vas a hacer un gol. ¡Pum! No hizo un gol. El tipo era un goleador bravo. Saturnino, sí, bueno. Que se dio a conocer en la Católica de Chile, después va a triunfar lejos en México. Bueno, Toluca, Martín, que no te vaya a pasar esto. Una modelo de Instagram ha sido llamada a juicio porque acusó falsamente de violación a un jugador del Milán. Sentencia que le puede caer 2 años de prisión por mentirosa, la modelo.
Ah, le pasó, ay, hombre, eso le pasó a Neymar, ¿no? También.
Sí, bueno.
Que a Neymar lo acusaron y luego descubrieron y pues sí. Y ella después confesó que sí, que no había sido verdad.
Martín, ¿cómo es el cuento de Miguel Ángel Borja? Que ayer fue demandado y él contrademandó. ¿Cómo es la historia?
Pues no, pues Hernán, que desde el colegio en el que están los hijos le dicen a él que...
dos niños, ¿no?
Sí, dos niños que han visto maltrato y por parte del padre, y él contrademanda diciendo que eso no es cierto, que es falso, y demanda entonces al colegio por este falso testimonio. Y es decir, se arma pues una pelea legal en una situación pues complicada. Y que ojalá, pues de verdad que no, pues no sea cierta, ¿no?
Pues te quiero contar, hoy él, la señora y los dos niños se presentaron, no puedo llamar a la audiencia, no sé si es la palabra, se presentaron a un testimonio. Los niños por medicina legal fueron pues revisados a ver cuáles eran los golpes o qué, no tenían nada. Los cuatro regresaron a su casa tranquilamente. Entonces ya Borja dijo: un momentico, aquí voy a demandar a la señora del colegio, a la rectora, por mentirosa, y bueno, en fin. Pero afortunadamente para Borja el asunto no es como lo pintó la señora del colegio. No sé, vamos a ver.
No, pero
no podemos tomar partido en eso porque no se sabe, ¿cierto?
Qué calumnia tan
salvaje. Tema muy complicado, ¿cierto?
Sí.
Bueno, ¿cómo te parece? Mira que el fútbol... Hay gente de buenas. Hombre, se lesiona a Dubán Zapata. Martín, se va de largo receso el delantero colombiano. Y hoy aparece el Torino aireando la posibilidad de llevar a Mario Balotelli al puesto de Dubán. ¿Ah?
Calla ya, Balotelli.
Veterano.
Balotelli que ya estuvo en Adama de Mirspor hace poco, ¿no? En Turquía.
Exacto, ya tiene 34 años, ¿no? El hombre.
Sí, pero jugador legendario del City, del Milan y del Inter, sobre todo, ¿no? Pero sí, dando tumbos, ¿no? Fue un jugador que pudo dar más, y en Liverpool también fue tremendo.
No usé la palabra. Mucha calidad. La palabra correcta era, en el caso de Borja y sus hijos, se hicieron las pericias y el resultado es que los niños no fueron agredidos ni tienen absolutamente ningún signo de abuso. Eso dictaminó el quien hizo o quienes hicieron las pericias, las investigaciones, ¿no? Vamos a ver qué termina.
Bueno, entonces Hernán, pues lo de Balotelli me sorprende, ¿eh?
Bueno, pero se puede, casi va, porque él está libre. Esa gente libre, ¿no? Claro.
Casi va al fútbol brasileño. Tampoco se dio.
Ah, no.
Lo último fue en Turquía, sí.
Si no, la rumba en Brasil hubiera sido bravísima para él. José María Jiménez, el zaguero uruguayo que no puede todavía jugar en la selección por suspensión. En el tema de Bielsa dijo: hombre, mi relación con el señor Bielsa es profesional. Yo soy un peón de todo esto. Hay que entender que el jugador de fútbol es el protagonista en la cancha, pero fuera es el que tiene que hacer caso. Un varillazo directo al amigo Suárez, ¿no? Ahora, eso de Suárez, en vez de unir a, yo diría, fracturado el interno de la selección uruguaya. Porque hay jugadores que dicen, sí, el hombre no saluda, sí, el hombre regaña, sí. Pero ninguno objeta el método de trabajo o lo que está haciendo él. Entonces la cosa es como, no sé.
Sí, una persona, para muchos lo ven mal, que una persona que llegue con un gesto muy adusto, con el ceño poseso, con un tipo como Osco, como lejano, que no salude, pues lo ven mal y les ofende eso. Pero bueno, aquí, por ejemplo, hay Hernán, una cantidad de opiniones acerca de lo mismo. Lucas Ocampos, por ejemplo, un día, sí, jugando para el Marsella, le dijo Bielsa: señor, usted tiene que devolver, usted tiene que retroceder con sus compañeros. Cuando no se tiene la pelota, acá todo el mundo trabaja. Y si usted no trabaja, pues no va a jugar, porque aquí no es solo gozar, disfrutar y atacar. No, aquí hay que ser solidario, tener una vocación de servirle también a los compañeros y ayudarles cuando no se tiene la pelota. Y él lo tomó bien, que fue más o menos más o menos lo que le dijo a Canovio. Canovio lo tomó mal y Lucas Ocampo sale a decir que él lo tomó bien. Porque él lo que ve es que sí, es una especie de regaño, eso. ¿Cómo te dijera? Es algo, algo que lo hace caer en cuenta. Él dice: yo siento que él lo que quería era que el equipo mejorara, no era nada contra mí, no, jamás lo vi. Canovio sí vio algo contra él, una falta de respeto contra él, y no lo vio como un bien para el equipo. Eso es diferente.
Sí, ahora, hay formas de decir las cosas
también
que pueden a uno mortificar y a otros no. Hay gente más sensible que otra, ¿no? Pero si el tipo le dice a Ocampo, interpreto lo que vos contás, si el tipo le dice a Ocampo: mire, tiene que ser solidario, tiene que bajar a ayudar y tal, y si no lo puede hacer, no va a estar jugando usted como titular. Entonces, de pronto Ocampo dijo: me va a tocar hacer esto porque si no, no voy a volver a jugar de titular. O sea, lo entendió como una advertencia. Dijo: bueno, yo tengo que hacer ¿qué? Bajar a ayudar, a recuperar el balón. Todo eso lo entiende.
Sí, claro. Uno ve las formas, que no tiene los elementos para hacer un juicio exacto.
Lo que pasa es que,
pero Martín, pues fíjate, lo toma así este jugador Ocampos, si uno lo ve, digamos, así.
Y hay una cosa, que no juega en favor de Suárez. Es que Bielsa habló con él durante 7 minutos en algún momento, y en ese pequeño tiempo hablarían de su posibilidad, de su vida, de su futuro, todo ese tipo de cosas. No sé, Suárez quedó... En Uruguay le están diciendo de todo también, ¿no? Que él llegó a Nacional de Montevideo, Suárez, en su momento, que en el mismo plantel de Nacional, oíme, estando él... ¿Te acordás que él después... antes de ir antes de ir a Gremio, ¿te acordás?
Sí.
Él estuvo ahí uno jugando. Alguien del cuerpo técnico en ese entonces de Nacional le pidió al resto del plantel: mire, por favor, no pedirle autógrafo, no, porque hay muchos compañeros. Ay, ve, firmame, mira, esta camiseta para mi hijo, para mi sobrino. Le pidieron al plantel que no molestaran a Luis Suárez con ese tipo de cosas. O sea que, no sé. A mí me da la impresión de que Suárez... por algún lado quería protestar o manifestar, no sé, pero porque me parece que le fue mal.
Porque no se sintió muy valorado, pero lo que pasa es que es la ley también del fútbol ahí, Hernán, el jugador, pues no es el mismo, obviamente, no va a ser el mismo de hace 10 años o hace 5 años, claro. No es el mismo. Entonces, pues él lo tomó mal y quedó como golpeado, resentido, porque no le dieron la importancia que él cree que se merecía, siendo el monstruo que ha sido, ¿no? Porque ha sido un tremendo delantero, de lo mejor que uno ha podido ver en los últimos años, Suárez.
Exacto. Siguen respuestas. Me confirman aquí. Ha salido Argentina ya de Miami en su vuelo charter rumbo a Barranquilla. Y después van a Maturín, confirmado. Ya va. Selección Argentina. Salió ese lío del huracán Milton. Martín, aquí Paul me manda el dato. El jugador del Milán, a quien acusó erróneamente la modelo, era Teo Hernández. Y la modelo, para tu interés, se llama Luisa Quienleva. No es italiana. Luisa Quienleva. Bueno, Martín, te confirmo esto. Suspendieron en América la venta de camisetas rojas debido a desperfectos en las mismas. Y el clásico contra el Cali definitivamente va hasta noviembre. El partido estaba para el 20 de octubre, pero por la inauguración del COP16 van a tener que mover el clásico por efectos policiales hasta noviembre, ¿oyó? Bueno.
Bueno, alejen eso. Alejen eso por allá.
Y ahora sí, ¿será que Diego Umaña vuelve al fútbol, hola? Diego Umaña.
Fue muy bueno.
Parece que ha habido acercamientos con el Cali. Ah, entre otras, César Farías, el técnico venezolano de Junior, no desmintió, sino dijo que no estaba interesado por ahora en atender un pedido, parece, del Barcelona de Guayaquil. El equipo ecuatoriano que sacó a Holland ha nombrado a Segundo Castillo, se llama el encargado del equipo de Guayaquil. Pero no, Farías tiene contrato con Junior y seguirá, ¿no?
Segundo Castillo, que era un volante, no estoy diciendo que jugaba igual, parecido a Freddy Rincón, como ese tipo, Freddy Rincón, mucho más que Segundo, pero Segundo era muy buen jugador. Y dicen que para este equipo sería el interino Segundo Castillo, y están viendo si pueden contratar al que fue asistente de Isabela, que fue campeón de Libertadores de Estudiantes, que es Guñali, ¿no? De pronto Guñali, sí.
Sí.
Están viendo si de pronto podría llegar Claudio Guñali, que fue asistente de Isabela. ¿Te acuerdas de ese equipo de la Libertadores de 2009? Un Hola. Equipazo que Martín. Gana la Copa, la ganan ellos.
Sí, te quiero dar un dato que te puede interesar de pronto. El árbitro para el partido Nacional Cali de hoy es Mauricio Mercado. ¿Lo conoces?
No lo recuerdo.
No lo recuerdo. Tampoco lo recuerdo.
No, me acuerdo bien cómo es ni nada.
Te cuento que a Boca Junior la Conmebol sí le metió la mano, pero duro, en multas. Claro que alguien dirá, bueno, pero las multas en la Conmebol no es que sean del otro mundo, no. Le metieron 50.000, por ejemplo, a ese Diego Martínez que ya salió, le metieron $50,000.
Uy, no.
De frente le metieron $50,000 por salir tarde al segundo tiempo.
Calla,
le metieron. Sí, y le metieron otros 50 a Boca por salir tarde en el partido de ida. Le metieron $15,000 por incumplimiento en el protocolo de comienzo del partido, $10,000 por incumplimiento en el reparto de entradas, $5,000 por incumplimiento en el recibimiento, $8,000 por no presentar 3 jugadores para las entrevistas, $5,000 irregularidad en el uso de pecheras de los suplentes. Mejor dicho, Martín, le clavaron la mano arriba de $200,000, ¿oyó? A Boca, Hernández, por acto de racismo contra Cruzeiro, y además obligan a Boca a que en las redes sociales exhiba un mensaje que diga basta de racismo. ¿Cómo te parece?
Sí. Hablando de suspensiones, lo de Almirón también se fue a varias fechas, ¿no? Pero esto ya fue en Chile, fútbol local.
Dos fechas se fue Almirón, ¿no?
O tres.
Ah, pero es que Almirón entró, ¿sabes qué hizo, no? El hombre entró ahí, dice que hablar con el árbitro. Sí. Y le dio la mano, pero le dio la mano y no se la soltaba, y lo aparetaba al pobre tipo.
¿Cómo?
Entonces
loco.
El árbitro dijo, suélteme.
Creo que le dijo, me haces daño. Le dijo.
Ay, no, qué delicado. Me haces daño.
Le leyeron los labios y como que le alcanza y dice, me haces daño, profe. Y el árbitro llama José Cabero. José Cabero.
Cabero Matos era el peruano de América. Cabero.
Le dieron 3 fechas, ¿oís? A Almirón. Pero claro, lo empezó a mirar fijo, con una cara como de, pues prácticamente de loco, ¿no? Como de Orati.
Un cara de seductor, ¿no? Y me está haciendo
y lo asustó
ahí, a mira. Bueno, Martín.
Y Cabero asustó. Y él
se asustó, mira.
Sí, sí, sí.
Mañana debe estar Valverde como capitán de Uruguay. Es un dato no menor. Valverde tiene apenas 26 años. Era el tercer capitán del Real Madrid. Con la lesión de Carvajal, creo que va a llevar el brazalete a partir de la fecha. Pero dime el dato. Valverde ha jugado en Real Madrid ya 270 partidos. Ha marcado 25 goles y tiene contrato hasta el 2029, Valverde. Dicen que es el mejor jugador uruguayo del momento, ¿no?
Pues Valverde. Sí, la verdad. A mí lo que más me sorprende son los arranconazos que mete de momento, ¿no? El jalón al equipo. lo jalona y muchas veces hay que ser, pues, realmente un verdadero atleta para ir al ritmo, ¿no? Porque es un jugador que con la pelota en los pies avanza con prontitud, con una pasmosa aceleración.
Te hago una pregunta. Si yo le preguntaba al técnico de Bolivia, ¿usted cree que Valverde corre? ¿Qué te va a contestar? Sí, yo lo veo en el Real Madrid, ese tipo es un volador. Entonces, ¿para qué lo va a espiar? A preguntarle que... No, el que nosotros sí.
Y tiene buen remate, él tiene buen remate.
Sí.
Gol completo.
Mira que tiene 25 goles y hace muy buenos cambios de frente ese tipo. Es muy bueno.
Sí, no.
Ahora, vamos a verlo en Uruguay, que es diferente. El entorno es diferente porque... Claro. Vos en el Real Madrid jugar... es un cambio de frente y está Vinicius, pues es otra cosa, ¿no?
Si él quisiera, juega por derecha abierto. Él no lo hace tanto, pero en este caso lo haría Nández. Y él como un interior derecho, a veces soltándose... por un costado para darle avance al equipo, ¿no? Yeah. Pero es un jugador que está en la cúspide, ¿no? En la cumbre de la carrera. Ahora,
el tema del penalti caló duro. Emiratos me escribe, haré el gol, haré el gol, haré el gol. El tipo va con esa frase, haré el gol, haré. Entonces va autoconvenciéndose de que va a hacer gol y lo tiene que hacer. ¿No?
Pero más que decirse es practicarlo también, ¿no? O sea, es decir, bueno, yo le puedo pegar allá, le puedo pegar con seguridad allá. Claro, vendrá un contexto donde la situación pues es más difícil, con más atención, con más presión. Pero sí, también eso ayudará. Yo soy capaz de coger la pelota y pegarle allá arriba,
sí,
cerca al palo, donde el arquero no llegue. Soy capaz. Y eso, hacerlo... pues bueno, lo tratan y para los contextos más difíciles, más enrarecidos, pues ahí bueno, se le tendrá que dar manejo a ello, ¿no? Pero para eso hay que preparar, pues se preparan también psicólogos, tienen los equipos hoy en día.
No, bueno. Ay. Gilberto Trejos pregunta, ¿es verdad que Diego Umaña dirigiría al Cali? Sé que han estado hablando con él, pero de ahí que lo dirijan no sé. Que habrá muchas, ¿no?, en el camino. Bueno,
fue campeón, Martín, te tengo con ese América 2008, ¿no?
Bueno, sí, pero...
Y fue muy raro que él fuera técnico del América. Él nunca estuvo vinculado con América, porque era el Cali, pero... y en el Cali sí fue la locura, ¿no?
Bueno, pero el Pecoso Castro tampoco... El Pecoso Castro era con el Cali y terminó y también dirigiendo con el al América.
Eso es cierto, pero digo...
Son profesionales. A ver, pues, ¿cuál es la otra?
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos con Javan, uno de los más importantes de la música popular brasileña, de su álbum Vidas pra Contar, de 2015. Aquí está la canción de Javan, Ansia de Viver.
Visando a nada me faltar, me divido. E nessa ânsia de viver, eu me mato pra me aquecer com o seu calor. Se quer saber que você não pode ver, eu bater descompassado que me vem. Nem é preciso Deus dizer, o certo sou eu, pra conviver com os lábios seus. Una luz que existe para el día iluminar.
Muy bien, Martín. Bueno, está bien. Sí, está bien.
Hombre, ¿qué tal ese tema?
Sí, bien. Ve, Martín, ¿por qué es que Leno no quiso ir a la selección de Alemania, el arquero? Estaba convocado.
Porque él cree que, pues sí, no va a jugar según el entendido de lo que ha dicho el técnico. El técnico ha llamado a Núbel, ha llamado a Boman, el arquero del Hoffenheim, Núbel, el arquero del Stuttgart. Entonces él siente que no tendría la oportunidad, lo da por descontado. Y Kimmich lo critica, él pues dice, hombre, pero es un honor que a uno lo llamen y en cualquier momento se puede dar. Porque además Ter Stegen pues se lesionó iba a ser el titular y pues tuvo la mala pata de que ya no, no podrá estar unos meses. Y pues lo de Noya, pues se había retirado. De pronto dicen que vuelve, ¿no? Claro. Porque ante lo que pasó.
No, pero mira, hay que entender a Leno también. El Leno tiene 34 abriles ya encima. Y dijo, él dio a entender, mire, cuando estaba Noya y Stegen, yo era el tercer arquero, eso sí está fijo. Él aceptaba que era el tercer arquero. Dice, pero ahora no está Noya. Se está lesionado. Yo esperaba tener como una, ¿no? Una oportunidad, y el técnico Nagelsmann parece que le dio a entender que no. Y el tipo dijo, ah, yo ya me quedo aquí en Inglaterra trabajando. Y se quedó. No quiso ir. No tiene sanción, ni mucho menos, ¿no? Hola, Martín.
Hola, ¿cómo estás?
Hombre, me alegré. Me alegré porque sé que está recuperándose. Hubo un volante que vino de Rosario Central a Quindío y jugó en el Pereira también, Miguel Ángel Mansi, un volante.
Ah, lo recuerdo.
Problema de cáncer y ya fue intervenido y bueno, aparentemente está saliendo un volante que era de, jugó bastante bien. Esos jugadores de Mansi. Rosario jugaban todos en general bien, Martín Mansi, ¿no?
Sí, todos que llegaron de Rosario al Quindío.
Martín, ¿y este Colman de dónde venía, entre otras? El que tiene el Cali.
Colman, que es que ese es Colman. O sea, Colman era bueno, el pato, sí, el argentino. Y bueno, Colman es este paraguayo yerno de Oscar Alexander Pareja. Este Colman jugaba en Gimnasia Esgrima La Plata.
Ah, ya.
Que bueno, entre otras cosas, decía, hay gente que dice Gimnasia Esgrima de La Plata. El nombre exacto, puntillosamente dicho, es Gimnasia y Esgrima La Plata.
Muy bien.
No se dice bueno, de La Plata. Siendo así.
No, seguimos con eso. Siendo así. Martín.
Tú lo decías bien. Tú venías diciéndolo bastante bien. No se trata de ello.
Te agradezco mucho.
Pero.
Poneme cuidado. Consiguió chanfaina y fina y buena Jürgen Klopp. Aquel técnico fue del Liverpool. El hombre que más apoyó, hay que decirlo, a Luis Díaz en su llegada al Liverpool. El hombre lo nombraron, ¿cómo es que dicen ustedes los de ahora? El CEO de Red Bull.
Sí, el. Es que, a ver, hombre, cierto. Es el jefe global de fútbol en el Red Bull.
En el Red Bull que tiene.
En toda la cadena Red Bull. O sea, no, ellos por eso, tienen a los.
Martín, tienen 6 equipos, te cuento.
El Red Bull de Salzburgo, uno de Austria, Leipzig de Alemania, el de Red Bull, que es un equipazo, el New York Red Bull de Estados Unidos, el Red Bull Bragantino de Brasil, el Omiya Ardilla en Japón.
¿Es en Japón? Vienen 5, me falta uno.
Sí, tengo eso. No, creo que son esos, sí.
En todo caso, ese grupo. No se habla de cuánto pagaron el contrato, debe ser muy bueno el contrato. Terminó su año, no alcanzó a hacer un año sabático, pero obviamente está en un escalafón o en una escala muy superior al técnico, ¿no? Él va a vigilar el trabajo, va a recomendar, va a tomar todas las medidas del grupo para sus equipos, ¿no?
Trabajar con el Red Bull globalmente, es decir, él debe desarrollar, debe mejorar y promover el talento que ellos tengan, y los que vayan detectando los scouts, y los formando, ir coordinando esa formación, ese desarrollo del fútbol. Uh-huh. Y es un ese Red Bull de verdad que detectan talento, ¿sabes? Ellos saben ir buscando, tienen buenos veedores en todo el mundo, ¿no? Y para eso sí, Hernán. Entonces él, digamos que va a coordinar todo ese desarrollo, también la planificación, la formación táctica de jóvenes, todo eso lo va a coordinar él.
Bueno, te quiero contar que Armani, que tuvo el hijo accidentado, estaba inclusive hospitalizado, ya salió el peladito, ya fue dado de alta y sale del hospital. Eso había impedido que Armani estuviera en el último partido, por ejemplo, que tapó Ledesma. El Conan, es que le dicen a Conan Ledesma.
Bueno, sí.
Hola, Martín. Hay un portugués de nombre Hugo Viana. Hugo Viana, para muchos, fue un jugador portugués que ya retirado, el hombre trabajó con el Newcastle. Bueno, fue su último equipo.
Hace muchos años, sí.
Pero hoy la noticia... Habíamos contado que el gerente o el director deportivo del Barcelona, de apellido Beresteyn, español él, salió. No, perdón, del Barcelona no, del City. Beresteyn, sí, el City salió.
Beresteyn salió.
Muy bien, sí. Fue, que era paisano pues de Guardiola. Salió. Llega Hugo Viana y no sé por qué Martín están dando como por hecho que Guardiola el año entrante no va a estar en el City.
¡Calla ya!
No, ¿te acordás que habían dicho que él, si las medidas salían, las sanciones en contra del City, de pronto él se iba, ¿no? Ahí como aduando la película.
Pues
este Hugo Viana llegó y dejó entrever que si se llega a ir Pep Guardiola, el candidato a reemplazarlo es el portugués Rubén Amorim, que fue compañero de Viana.
Ese es el cuento. Trabajando juntos en el Sporting de Lisboa.
Exactamente.
Sí, el manager del equipo venía siendo Viana, que fue un delantero zurdo interesante, y Amorim, que viene ganando con el Sporting, además ganándole la hegemonía a esos equipos tan importantes como Benfica y Porto, ¿no? Eso no es poca cosa, Bueno. Lo de Amorim ha sido grande. Y bueno, no me sorprendería, ¿sabes? Es un técnico de campanillas hoy por hoy, bastante joven, con unas charreteras bruñidas y brillantes y resplandecientes.
Martín debe conocer el silbo, que es un producto que se usa para darle brillo al cobre, al bronce. El silbo. Ve, Martín, ¿cómo no? Te tengo
la crema de la selección. La crema dental es buena, ¿oís? Para el cobre.
Y para los dientes. Ve, poneme cuidado. Te voy a decir, tengo pistas de la selección de Argentina para mañana.
Por lo que más quieras, calla ya.
Ay, te encanta. No más quieras. Va a tapar Rulli. Rulli, señor.
¿Con qué esas tenemos?
En la defensa está buena. Molina, Otamendi, Lisandro Martínez y Tagliafico. Esa es la defensa, ¿oyó?
Válido.
Molina, Otamendi, Martínez. Bueno, en el medio campo hay dos jugadores fijos.
Ah, el Cuti Noa.
No, fíjate. La pillaste bien. En el medio están fijos De Paul y Enzo Fernández. El tercer volante McAllister. Debe ser... ese es el tercer volante. McAllister, ¿no?
Sí.
Lo que no saben...
Messi.
¿Qué hacer con Paredes o con los Celso? Lo cierto que puede ser otra novedad. No, puede ser otra novedad que armen un grupo de volantes con De Paul, Paredes y los Celso. No creo. Y va, evidentemente, Messi... Messi y Julián. Me parece que va Lautaro Martínez. Ah, bueno, no, Julián Álvarez, tenía razón. No, te la repito. Enzo, Rodrigo De Paul, Enzo, Paredes, Lo Celso. De esta formación sale McAllister, Julián Álvarez, Messi y Lautaro Martínez. ¿Me entendés?
Sí.
Bueno, buen equipo tienen, ¿no? Ahora, Venezuela en Maturín es bravo, Martín, ¿no? Hay que entenderlo también, ¿no?
No, Venezuela es un equipo hoy por hoy muy fogoso, muy ordenado, muy incómodo, muy molesto, Hernán.
Esa es la palabra, es incómodo y corre y no sé, ¿no?
Tienen mucho carácter, son muy aguerridos, son fajados, tienen jugadores que ya tienen mayor roce, ¿no? Pues un Savarino, pues es un jugador que de verdad te puede brindar muchas soluciones en ataque. Mira, Rondón.
Sí. Martín, me escribe René Osvaldo Cadena, pero no me da los nombres. Dice, compartí con dos grandes cobradores del fútbol profesional. Ambos me decían que se debe entrenar y con 61 y 52 años le pegaban como en el 90. Pero voy a decirme quiénes son, ¿no? Para darles un saludito a los veteranos de la guerra, ¿no?
Hernán,
¿en qué?
En Venezuela hay un jugador que pues ya tiene 29 años, un jugador interesantísimo, Eduard Bello, parece buen jugador, es muy aguerrido, ese Cáceres que juega en el fútbol francés también.
¿Cómo se llama el arquero? Hay un arquero en Venezuela, ese arquero es bueno, ¿sabes? Y el segundo, Rafael Romo, que es Contreras.
Ah, sí,
no?
Y Rafael Contreras. Romo está en la Católica de Ecuador.
Muy bueno. Se ve ese
buen arquero. Bueno, Yangel Herrera es un jugador de primer orden. Savarino, Soteldo.
No, tienen. Y Rondón.
Martínez, el brujo, está. Ese John Murillo también es bravísimo. Ese es un. Es un extremo. Eduard Bello. Tiene un pelado bueno. Matías Lacava.
¿Quién se va a mover cerca? No, contéstame esto. ¿Quién se va a mover cerca de Messi? No a marcarlo, a mover ahí cerquita, como ven ahí.
¿El brujo Martínez o...? Sí, señor, ¿cómo no?
Bueno, brujo, llevas a un medio porque para estar ahí pendiente del hombre...
Este, ¿no? Otro volante es marca bravo, que es ese Cristian Cáceres, Martín, que juega en Francia.
Te voy a contar esto. Un pelado hoy de la Universidad Javeriana, no tengo aquí el nombre, me hizo unas preguntas sobre el tema Maradona, ¿no? Y entonces... Me dijo, hombre, ¿cómo fue el tema económico de Maradona? Le dije, mire, lo de Maradona en términos de dólares no tiene nada que ver con Colombia, pues con el fútbol de ahora. Cuando él pasa a Boca Junior, pasó por apenas 2,5 millones de dólares. Cuando llega a Boca. Cuando va a Barcelona, Barcelona pagó 8 millones de dólares. Cuando va a Nápoles, Nápoles pagó 12 millones de dólares. Y cuando ya de salida regresa al Sevilla, Sevilla pagó 7. De manera que nunca las cifras se parecen al fútbol de ahora. Pero esos fueron los movimientos económicos, no, claro, del tema Maradona. Martín, ¿cómo te parece?
Y en esa época era pues una salvajada.
Sí, no, pues no, claro, proporcional, ¿no?
Sí.
Pero de todas maneras, era muy poquito. Bueno,
pues sí,
datos
sí,
que...
Pasa, pero...
Bueno,
datos
Martín,
bastante, que no dejan de estar locos, ¿no? No dejan de ser locos.
No, para mostrar lo que ese tipo... Es que Maradona empieza a jugar en el 70 y...
A ver, hombre, en el 76, 77, 76. Está en el Argentinos Juniors, en el 79 va al Sub-20 en Japón, que la rompe.
Exacto.
Con Ramón Díaz.
El 79,
sí. Eso fue en el 79 en Japón, que ahí empieza todo el mundo. Bueno, ya lo veíamos, incluso
pero
ya había una gira por el mundo de ese jugador,
Martín,
con Argentina.
Y mira, un dato que yo lo tenía perdido. Maradona, faltando 10 días para cumplir 16 años, Juan Carlos Montes, se llamaba el hombre, fue el técnico que lo puso a debutar contra Talleres de Córdoba, jugando en Argentinos Juniors. No había cumplido los 16 años cuando ya empezó a jugar ese tipo.
Yo tenía los gráficos de esa época, yo se los conseguía, Hernán, y veía algo, pues uno empezaba a ver a Maradona y me encantaba ver las calificaciones, ¿no? Y siempre le ponían 10, o sea, era 10, 10, 10, uno tras otro, una cuestión así. Y no, si era un extraterrestre.
Era un malabarista con la pelota, Martín.
Lo era, o sea.
Y yo decía, hoy le comentaba al pelado, le decía, mire... Él tuvo problemas de tipo, se metió a hacer política con... Él era amigo de Fidel Castro, era amigo de Hugo Chávez, era amigo de Evo Morales, y él mantenía todo el rollo. Después el tema del doping. Recordando que cuando a él le dan positivo por primera vez en Italia, la Federación Italiana lo suspendió durante 15 meses. Y es por eso que él emigra al Sevilla de España, que se encontró con Bilardo.
Bueno.
Y se peleó con Bilardo, oíme bien... El tipo sí le gustaba jugar. Se peleó con Bilardo porque Bilardo en un partido, no sé qué, lo sacó. Pues, cambio, sale mala. Y el tipo le pegó una calentada y hasta ahí llegó su relación con Bilardo, que era el que lo había... Bueno, Bilardo y entre Bilardo y Maradona, el Mundial del 86 y tal y Pascual, ¿no? Pero fíjate que al tipo le gustaba era jugar. El tipo era... Eso era lo de él. Él no sabía y no jugar y jugar. Pero bueno.
Mira que yo la primera vez que lo vi... A él fue un 3-2 que le gana el Cali en un partido amistoso. 3-2 le ganó. Y los dos goles de Argentinos Juniors los hizo él.
Es que de Argentinos Juniors vinieron acá a Colombia compañeros de Lorenzo Román, Silvano Espíndola, creo que Dardo Urkevich, uno que jugó en Nacional.
Sí.
Y estaba en ese Argentinos Juniors de arquero, no por era el compañero, pero era arquero Carlos Munuti, aquel del 11 Caldas.
Munuti, claro, que era un loco, ¿no? El loco Munuti,
el loco
que fue
Munuti.
El 11 Caldas.
Señor. Bueno, vamos a conocer... No, voy a preguntarle primero a Alejandro sobre la selección sub-15 de Colombia y después de otros deportes diferentes al fútbol. Claro, de deportistas colombianos. Alejandro.
Hernán, empezamos hablando entonces de la sub-15 que está jugando en Bolivia, el suramericano. Ayer jugaron contra Paraguay, cayeron 1-0. El gol fue de Carlos Franco. Juan Carlos Ramírez es el técnico de esta selección Colombia. Colombia es cuarto del grupo A, que es comandado por Chile con 9 puntos. Ya está clasificado a la siguiente ronda, seguido por Paraguay, que tiene 6 puntos, y Perú, que tiene 3 unidades. Colombia tiene 2 partidos más, el 10 de octubre contra Bolivia y el 12 contra Perú. Complicado que pase, pero le quedan 2 partidos más, 0 puntos tiene, podría sumar 6 y esperar resultados. Por otro lado, el Hapkido. Colombia obtuvo 16 medallas en el suramericano de la disciplina realizado en Asunción, Paraguay. En total fueron 7 medallas de oro, 4 de plata y 5 de bronce. En el squash, la santandereana Lucía Bautista se coronó campeona del torneo Panamericano Sub-23 que se realiza en la ciudad de Bucaramanga. Tras derrotar 3-0 a la brasileña Laura Silva en la final, es el segundo título de Bautista en lo que va de la temporada. Colombia seguirá en competencia en las modalidades de dobles y equipos. Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez se clasificó a las semifinales del Open de Nueva York de squash, en donde se enfrentará esta noche ante el francés Victor Cruin. Pasamos a hablar de natación, pues en la Copa Mundo de Natación con Aletas disputada en Barranquilla, Colombia se coronó campeona del certamen obteniendo un total de 1.727 puntos, teniendo destacadas participaciones en las pruebas de apnea, en donde Sofía Gómez logró imponer un nuevo récord nacional de 203 metros en apnea horizontal. En el ciclismo se aproxima el Mundial de Ciclismo de Pista que se disputará en Dinamarca. El entrenador de la selección nacional, John Jaime Gómez, convocó a 9 pedalistas para representar al país en la cita orbital que se escenificará del 16 al 20 de octubre. La nómina colombiana la encabezan Kevin Quintero, actual campeón del mundo del Keirin, y Marta Bayona, quien espera tener revancha después de lo que sucedió en los Juegos Olímpicos. Finalmente, la alcaldía de Barranquilla presentó un recurso ante el Tribunal Arbitrario del Deporte, el TAS, contra Panam Sports, que fue admitido. Lo que buscan es que Panam Sports devuelva el dinero que tanto Barranquilla como el gobierno colombiano en su momento entregaron como adelanto para poder albergar los Juegos Panamericanos de 2027, que terminaron entregándoselos a Lima.
A las 4 de la tarde, Envigado enfrenta al Deportivo Pasto y a las 7:30, Atlético Nacional Deportivo Cali. Y además, en la primera B, a las 3 ahorita, Real Santander enfrenta al Cúcuta Deportivo y a las 5:30, por la brasileña, por el Brasileirao, Mineiro enfrenta al Gremio de Porto Alegre. Martín, ¿quién es el uruguayo, un sub-20, Anderson Duarte?
Eso es un extremo derecho. Diestro, ¿ah, sí? De Defensor Sporting, creo estaba así.
Sí, pero es que llegó a México.
Ah, ok, ay. Sí. Ah, bueno, es un sub-20 extremo. Muy ya. Interesante, vale. Sí.
Llega a Toluca, me parece. ¿Ve?
Ah, llega a Toluca porque es que, claro, el Toluca dejó ir a Araújo, que se va para el Sporting de Lisboa, entonces Duarte llega.
Ya se fue. Ese.
Son exacto. Extremos, sí. Araújo ya se fue. Máximo.
Y Araújo está en Montevideo, ya con la selección uruguaya.
Eso no, es cierto.
Te confirmo, Fernando Gago va a dirigir el último partido de Chivas frente al América y de inmediato pasa a dirigir Boca Juniors.
Ay,
su último partido ya está convenido, se despide ante el América y para Argentina. Y terminó la reunión de Roche, Valverde, De la Cruz, Jiménez y Nández con el presidente de la Asociación Uruguaya, Ignacio Alonso, con Jorge Giordano y con Matías Pérez, cercano a los jugadores. En la reunión hubo chispas, se dijeron verdades y barbaridades. El único que hablará oficialmente de lo que pasa o pasó es el presidente Ignacio Alonso. Pero no están invitados. Me imagino que le contarán a Bielsa, mire todo lo que dijeron estos tipos.
Eso volaron centellas incendiarias.
Bueno, yo hasta ya sí. Venga, centellas. Sí. Hola, Martín. Hay 2 jugadores turcos. Uno se olvida de eso, ¿no? Hay un jugador Cocu y otro que se llama Artur Koglu, que no, dicen, están en Portugal, son los mejores jugadores turcos del momento, ¿verdad?
Pues sí, está Güler también, el del Real Madrid, esos 3, ¿no? Artur Koglu es
pero Güler estaba lesionado.
Con gol.
Ah, bueno. Pero ese Güler no estaba lesionado.
Sí, pero no. Güler. Pero creo que está. Venía con ciertas molestias. Vamos a ver si alcanza a jugar. Pero hablando de Turquía, los mejores jugadores sí, en este momento son esos. Artur Koglu, que es un extremo derecho.
Sí.
Koku es un mediocentro ofensivo Y ojo con esto, es ambidextro. Tú no sabes con Cocu, Martín, que son los jugadores que siempre me han llamado la atención. No sabes si es derecho o zurdo, porque le pega igual. Dice, ¿este jugador qué? O sea, ¿cómo así?
Mira, ¿te acordás con C, Cocu, un holandés?
Sí, Filip.
Que jugó en el Barcelona.
En creo, Barcelona, Cocu. El Pinocho Cocu.
Exacto, de una prolongada B.
Pinocho, Martín, conocido así. Y este otro Cocu es con K y C, creo que se dicen Cochú.
Sí, bueno.
Pero Cochú, pues yo soy de Zarzal, entonces yo veo una K y una C.
Me acuerdo de Chucú. No, me acuerdo de Chucú Rodríguez, un delantero de la selección del Valle, que fue el que reemplazó a Klinger.
¿Y Chucú, te acuerdas de B? Cuchufo? Cuchufo, Cuchufo.
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 Cuchufo, ve. Sí, Martín, sí. En una empresa aérea, Riyad Air le va a pagar al Atlético de Madrid 30 millones de euros al año.
Ay, calla ya.
Durante 10 años, 9 años.
Ay, calla ya.
30 millones. Para usar utilizar el nombre, el estadio ha tenido tres nombres ya con este, ¿no?
Sí, ahorita le llamaba Civitas, era, ¿no? Que era como
Civitas, y ahora se va a llamar. Pero eso también hay otra.
Esa Civitas es una inmobiliaria gigantesca, Civitas Metropolitano se llamaba antes.
Bueno, esa ya no va. Va este que paga 30. Pero hay otra emisora, es otra emisora, digo, otra empresa aérea, Emiratos, ¿no? La de Emiratos Árabes.
Ah, sí.
Que está muy vinculada a la Premier.
Esta es Saudí.
Que hay mucho. Este es Saudí, que hay mucho, mucho pasajero. Tiene que ser.
Ellos están impulsando el turismo de manera loquísima. Y esta es Riyad Air, sí. Y así se llamará, Riyad Air Metropolitano, que es esta aerolínea saudí.
Te quiero confirmar que el Kun Agüero sacó las uñas hoy. Dijo, demando al Barcelona de España, me deben 3 millones de euros, porque cuando me salió la historia de la arritmia, ellos me cancelaron así unilateralmente el contrato. Entonces el hombre va al TAS, a la FIFA, y quiere 3 millones.
Hay una cuestión ahí, Hernán, y es que el Barcelona le chutó el problema a la aseguradora, y la aseguradora no respondió, es decir, no le respondió a Aiden, a él. La aseguradora supuestamente tenía ese vínculo con Barcelona, que debería estar para estas situaciones, y entonces el jugador está muy ofendido, ¿sí?
No, pues tan ofendido que va a reclamar 3 millones. ¿Cómo estará la ofensa? Bueno, Martín, ¿cómo te iba a decir? Ah, ¿sabes qué grupo se quebró? Quebrado, pues.
Ay, ¿cuál?
Que van a vender el avión, que no tienen ni oficinas.
Van a vender hasta
que
la
rematan
visa,
todo. El grupo 777, que en su momento un grupo gringo hizo ruido para hacerse dueño del Vasco da Gama y también del Sevilla de España. Pues se declaró en quiebra, Martín, y van a rematar hasta la camiseta de eso, ¿yo?
Sí, ese equipo tuvo al Estándar de Lieja, ha tenido al Hertha, ha tenido al Génova.
¿El grupo?
Sí, claro, al Melbourne de Australia, tenía al Red Star del ascenso francés. Ese equipo manejaba, el Estándar de Lieja lo manejaba ese equipo, y tuvo unas deudas ahí. El
pero
Vasco
no es el equipo,
también
es un grupo. El grupo.
Sí, es el grupo 777 Partners, que es un grupo
gringo.
Inversión.
Y gringo.
Ellos compran empresas que están machucadas, que están machacadas, que están arruinadas.
Eso generalmente hacen los grupos de inversión. Sí, compran, robustecen y a vender se dijo. No te extraña el procedimiento, pues digo, ¿no?
Bueno, el Everton también, ellos tenían al Everton, ¿te acordás?
No, esos tipos han manoseado equipos. Bueno, Martín, te tengo que contar que la hora termina.
Ay, calla ya.
Que mañana a esta hora estaremos con el crujiente, no con las papas crujientes, sino con el crujiente, porque a las tres Colombia va.
Con
pero mañana,
leños,
eso será mañana.
Leños crepitantes, amigos.
Muy bien, sí, exactamente. Muy bien. Leños crepitantes. Mañana,